Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Israel y Hamas han alcanzado un acuerdo de alto al fuego en Gaza tras 15 meses de guerra. Sofía González, buenas noches.
Buenas noches, Arturo.
Netanyahu señala que quedan detalles por cerrar, pero espera que se resuelvan esta noche.
Después de 15 meses de bombardeos, de más de 46.000 muertos en Gaza y de la toma de 254 rehenes, hoy los islamistas de Hamas y el gobierno de Israel han firmado un principio de acuerdo para un alto el fuego en la franja. Entrará en vigor el próximo domingo 19 de enero. Se trata de una tregua que tendrá varias fases y que supondría el fin de la ofensiva. Así se escuchaba esta tarde la celebración en las calles de Gaza e Israel. Alcanzar esta tregua ha sido muy complejo. Llega después de meses de negociaciones intermitentes con diferentes intermediarios y con el respaldo de Estados Unidos. El acuerdo aún tiene que ser aprobado por el gobierno israelí.
Gracias, Sofía. Mientras tanto, en España, el Tribunal Constitucional ha aceptado recusar al magistrado José María Macías, como pidió el imputado fiscal general Álvaro García Ortiz. Macías no podrá participar, por tanto, en las deliberaciones sobre la ley de amnistía. García Ortiz le acusa de no ser imparcial porque cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial, firmó dos informes contra la amnistía. Por lo tanto, el voto de Cándido Conde Pumpido ya no será decisivo para que el órgano decida si la amnistía tiene o no cabida dentro de la Constitución. En las alegaciones que Macías ha presentado rechazando su recusación, se muestra extrañado, ya que la Fiscalía General del Estado sigue mostrando atisbos de tener una vinculación con el gobierno de Pedro Sánchez, que sería uno de los principales beneficiados de esta decisión. El magistrado también alude a que apartarle de esta decisión también supone demoler el principio de pluralismo político que explica y justifica la composición y forma de selección de los miembros de ese tribunal, y apunta a que normaliza un acto de manipulación ideológica. La portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha criticado lo que considera una colonización del Tribunal Constitucional.
Es curioso cómo han manejado las mayorías para que al final, interviniendo en la conformación de las mayorías y a través de una recusación que impulsa la Fiscalía, apartar a quien había sido designado como ponente de todos estos recursos. Una vez más, han puesto también al Tribunal Constitucional al servicio del Gobierno.
Mientras tanto, en materia económica, este miércoles hemos conocido que el IPC cerró 2024 en el 2,8 por el precio de los carburantes y los paquetes turísticos. La subyacente, que no incluye alimentos frescos y energía, se ha incrementado hasta el 2,6%. La cifra está por encima de lo fijado por Bruselas. Si miramos la cesta de la compra, el chocolate, la carne y el pescado es lo que más ha subido en 2024.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Copa del Rey, festival de goles del Barcelona en Montjuïc ante el Betis. 5-1 se han impuesto los blaugranas a los verdiblancos con los tantos de Gavi, Koundé, Rafinha, Ferran y Lamine Yamal. Vitor Roque, de penalti, maquilló el resultado en los minutos finales del encuentro. Los de Flick recuperan sensaciones y en lo que va de 2025 han marcado 16 goles en 4 partidos. Por su parte, el Atlético de Madrid sigue disfrutando de su gran momento de forma y también golea al Elche en el Martínez Valero. 0-4 para los colchoneros con doblete de Sorloz, un golazo de Riquelme y otro de Julián Álvarez. Por lo demás, partidazo entre Almería y Leganés 2-3 en el que los indálicos llegaron a ponerse por delante aunque el conjunto pepinero reaccionó a tiempo. Y mientras tanto, en Pasarón, ejercicio de fútbol de autor del Getafe de Bordalás, que se impuso 0-1 al Pontevedra con 79 pases, un 16% de la posesión y 2 expulsiones. Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. Son las 2:04, una y cuatro en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
La madrugada, ponedores, muy buenas noches. Gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Estamos haciendo un programa, pues bueno, para la gente que no duerme, para la gente que no concilia el sueño, la gente que está trabajando, los que comienzan a trabajar a esta hora, la gente en definitiva que aporta en positivo a levantar todo un país, nuestra España. Siempre hay historias positivas, siempre hay historias humanas que, joder, ¿por qué no las contamos más? ¿Por qué no nos fijamos más en ese tipo de cosas y nos alejamos un poco del bulo y del lodo? ¿Por qué no nos quedamos con estas historias humanas que son reales y que nos alimentan el alma? Te lo digo más que nada porque podríamos aprender un montón de historias sobre ellas, ¿eh? De verdad. Y escuchar más música, también hay que escuchar más música y sacarnos los pájaros de la cabeza y darnos cuenta que todo esto merece la pena y que no hay que comerse mucho la cabeza, y así sufriríamos menos, porque hay cosas bonitas en la vida a pesar de los baches que muchas veces nos vamos encontrando. Mira, por ejemplo, Miguel Pérez es el protagonista de esta historia positiva de hoy. Yo creo que es el claro ejemplo de que los límites y las barreras solo están en nuestra mente. Porque claro, Miguel tiene 36 años y ha estado más de una década persiguiendo un sueño, que era conseguir una plaza como funcionario en la Xunta de Galicia. Claro, en todo este tiempo se ha presentado al examen 7 veces. En casi todas ha aprobado, pero oye, la nota no le permitía ser empleado público. Sin embargo, el pasado mes de octubre consiguió lo que llevaba tantos años luchando. Ay, espera, que no te he dicho que el caso de Miguel es especial porque es una persona con síndrome de Down. Bueno, pues él y su padre, Manuel, han querido pasar por los micrófonos de aquí, de COPE.
Hubo que muchas veces pues animarle. Él se ha presentado muchas veces, casi siempre, prácticamente en todas las oposiciones. Aprobó las oposiciones, pero nunca logró sacar el número suficiente para conseguir la plaza, ¿no?
Bueno, Miguel tenía claro que ese era su sueño. Lo quería conseguir. Tenía un puesto fijo. Soñaba con ello. Tenía una plaza para toda la vida como funcionario de la administración gallega. Y cuando lo dijo en su casa, claro, a nadie le pareció una mala idea. Miguel estaba preparado para luchar por lo que quería.
Nosotros siempre le apoyamos en todo lo que se proponga. Bueno, evidentemente planteamos siempre objetivos alcanzables, ¿no? Y en este caso de las oposiciones, pues ya se planteó y lo consensuamos con él ya en el primer momento en que se consiguió que sacasen plazas específicas para personas con discapacidad intelectual, tanto en la Administración del Estado, en la Xunta o también en las agrupaciones locales, ¿no?
Nunca ha estado solo, jamás ha estado solo y jamás se ha sentido solo, porque quienes también le apoyaron desde el primer momento fueron sus compañeros. Junto a sus padres han sido, pues oye, su pilar durante todos estos años de duros momentos de estudio. Claro, ahí el mensaje siempre fue el mismo. Escucha, escucha.
Que no me desanimara, que con empeño, con constancia y que adelante y ya está.
Claro, Miguel se tomó al pie de la letra los comentarios de ánimo de su entorno, y se empleó a fondo para conseguir lo que él quería, que era que no tenía prisa, que no tenía que correr, que no había prisa para nada.
Miguel es muy disciplinado, muy disciplinado. Su madre, que es la que verdaderamente está en la parte de los estudios apoyándole constantemente, pues ha sido un apoyo vital, ¿no?, para conseguir lo que ha conseguido.
Desde luego que desde pequeño le ha gustado estudiar y aunque las oposiciones han supuesto un reto para él, pues Miguel siempre se ha valido por él mismo. Nadie le ha sacado, como se suele decir, las castañas del fuego.
Siempre, desde que nació prácticamente, ha estado pegado a los libros, porque claro, ha estado sacando los estudios de la enseñanza secundaria, todos los estudios de masaje, hizo también cursos de actividades sociosanitarias, aunque no llegó a ejercer, y luego pues ya todos estos años de oposiciones, con lo cual el tema de los libros pues los tiene muy de su mano, ¿no?
Es que esto es tremendo. Cierto es que no ha sido un camino fácil, y menos cuando año tras año aprobaba, pero la nota no era suficiente para obtener la plaza. Bueno, pues aún así, en ninguna ocasión se dio por vencido.
Estuve estudiando 3 horas o 2, y la verdad es que sí, que me daba tiempo para salir, porque alternaba para estudiar mañanas y tardes.
Claro, claro, es que esto es así. Miguel sigue flipando con lo que ha conseguido. Poco a poco va siendo consciente de que ha llegado tan lejos gracias al esfuerzo y también a la insistencia. Y por eso ha querido dejar un mensaje a quienes se encuentran en la misma situación que él.
Les diría que sigan estudiando y que no se desanimen porque ha merecido la pena el esfuerzo.
Claro, es que esto es tal cual lo estamos escuchando, esto es tal cual nos lo están contando, esto es el fruto y también del esfuerzo y de la constancia. Miguel Pérez, por ejemplo, ha conseguido lo que quería desde que era pequeño, que era una plaza para toda la vida en la Xunta de Galicia. Bueno, pues este gallego ha demostrado que las personas con síndrome de Down, como él, también pueden lograr todo lo que se proponen y que las limitaciones solo están en la mente.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo. Por aquí te quedas mientras que nosotros continuamos poniendo las calles en este jueves. Es 16 de enero del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a acompañarte, como siempre, como cada madrugada. Estaremos hasta las 6, más o menos, que es cuando empieza Herrera en COPE y tenemos un montón de cosas que contarte, un montón de cosas que hemos preparado. Ana Quílez, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Bea, muy bien, ¿y tú?
Vamos a contar a los ponedores un poco hasta las 3 de la mañana qué es lo que hemos preparado en el menú.
Pues por lo pronto vamos a ir preparando la maleta. Nuestro guía un jueves más es Pedro Madera. Hoy vamos a recorrer lugares que han sabido sacar partido a los productos naturales que les rodean para crear industria y a la vez atracción para los viajeros. Y también estamos pendientes de esas noticias que ocurren en el mundo y que demuestran que el ser humano no siempre es racional. Hoy hablamos de un hombre que ha perdido su trabajo por ser demasiado explícito en sus redes sociales. En nada te lo contamos.
Perfecto, en nada vamos a hablar de este tema. También hay que conocer la información del tiempo. Lo avisabas y yo razón, ha hecho frío, este miércoles. Sí. Vamos a ver si también aciertas con el jueves.
Hombre, a ver, ahora mismo no es difícil acertarme a mí. Pero bueno,
¿te imaginas? Un frío
y de repente
20 grados.
Oye, que ojalá me dieran esa sorpresa, pero me da a mí que no.
Ojalá.
Pues este jueves continúan los cielos despejados en casi toda España. Eso sí, una dana va a dejar lluvias, incluso alguna tormenta en las costas de Cataluña, la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares. Esto, sumado al aire frío, podría dejar nevadas en el entorno del Pirineo catalán, en puntos de Castellón, Teruel y Mallorca. Si miramos a los termómetros, pues mira, suben las mínimas con temperaturas que eso sí que no bajarán más de los 5, de los menos 5, menos 6 grados y no nos acercaremos pues a esos menos 10 que se han registrado estos últimos días. Igualmente, pues eso, va a seguir haciendo frío, habrá heladas pero menos fuertes. En cuanto a las máximas, van a bajar un poco en el nordeste peninsular y de forma más notable en las zonas montañosas. Y en Canarias, pues los cielos podrán estar algo nublados al principio del día, pero tenderán a despejarse de cara a la tarde. Temperaturas sin grandes cambios y eso sí, continúa la calima, pudiendo ser importante en el sur y este de las islas montañosas.
Y no te me escapes, Ana, porque es jueves y es muy importante en este programa también los jueves, porque está nuestro concurso del Mundial de Poniendo las Calles. Vamos a recordar en qué consiste, si te parece.
Genial, pues es un concurso de 5 preguntas tipo test, es decir, le daré al ponedor que compita 4 opciones, A, B, C o D. Y la temática del Mundial de Poniendo las Calles pues tendrá que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de estos 7 días. Uh-huh. En esta ocasión hablamos de los Beatles, porque justo hoy estamos celebrando su Día Mundial.
Hoy es el Día Mundial de los Beatles. 16 sí, sí. de enero, muy uh-huh. bien.
Habrá 2 comodines para ayudarles y ahora pues hablamos de los premios. Solo por participar te llevarás el diploma oficial de Poniendo las Calles. Si llegas a la pregunta 3, te llevas la pegatina y ya, si vas a por todas y aciertas la quinta, tendrás varios regalos sorpresa. A
genial.
Eso ahí te lo dejo.
Genial, Ana. De esto vamos a hablar, hablando de los Beatles, vamos a tener nuestro Mundial de Poniendo las Calles y ahora es importante también que escuchemos a esos ponedores que nos han llamado al 950-6006, que es nuestro teléfono gratuito, han entrado en directo y nos han contado cómo estaban poniendo ellos las calles, por qué nos estaban escuchando, qué es lo que hacen. Vamos a ver todos estos ponedores que ya han entrado y que por eso tienen su diploma oficial de ponedor.
Hola, buenas noches, Pulpo. Soy distribuidor de maquinaria de hostelería de segunda mano y nueva. Oh. Y hoy por hoy estamos comprando mucho nuevo, que es lo peor que llevo, el comprar de segunda mano y vender de segunda mano.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto? ¿A qué te dedicas?
Yo soy ingeniero y me voy para Sevilla. Estoy ahora mismo en el aeropuerto de Orly, abriendo el aeropuerto.
Qué grande. En Orly, eso es en Francia, ¿no?
Sí, Orly, en Francia. He abierto las calles, he abierto el aeropuerto, cojo mi avión, me voy para Sevilla, llevo a mi chico al cole y me voy con mi mujer a comerme una tosta con jabón, que aquí no lo hay.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto? ¿Por qué no estás durmiendo ahora mismo?
Pues, ¿por qué? Pues porque pertenezco aquí a la Guardia Civil y estamos de seguridad en el aeropuerto de Sevilla.
Vale. Luis, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres?
Yo soy un trabajador que trabaja en una fábrica de plástico film, de embalar los palés.
José.
Vale, perfecto.
José. Mi nombre es José y estoy aquí en el Principado de Asturias.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Pablo Sánchez.
Hola, Pablo, ¿dónde estás?
En Valladolid.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andáis? Sí, le llevo cebolla desde Marruecos, le llevo cebolla.
¿Has cargado?
No sabían cómo llorar, no sabían cómo llorar y pidieron cebolla y ahí se las llevo yo.
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono gratuito que, como te digo, puedes marcar ya. Está nuestra compañera Cristina Platero, la estoy viendo ya al teléfono. Así que nada, danos un telefonazo, llámanos y entra en directo con nosotros. Así te puedes llevar ese diploma oficial de ponedor. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 2:16 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy hablando contigo, ponedor, sobre esa palabra que te encanta. La mía es muy curiosa, luego comento cuál es. Dinos la tuya, puede ser por la sonoridad que tiene, por el significado. También nos puedes dejar un WhatsApp en el 662-942-605 con una nota de voz contándonos eso, cuál es tu palabra favorita. Hoy hablando de palabras, me encanta el tema, tengo que decirlo, es uno de mis favoritos. Qué bonito, es el lenguaje. Pues qué bonito, sí, poder expresar lo que uno siente con palabras. Somos muy afortunados porque sobre este planeta, sobre la Tierra, somos los únicos que tenemos esa capacidad. Así que vamos a disfrutarla y vamos a hablar hoy mucho de palabras. La lengua está viva. La lengua está viva y hay veces que nos emperramos en esa palabra no existe, eso no lo digas así, y no lo decide un académico, eso lo decidimos nosotros.
La calle lo decide.
La calle manda, y esto es algo que hay a gente a la que le molesta, sobre todo esos que son un poco puristas, pero es necesario.
Claro.
Todo tiene que cambiar y no hablamos como en el siglo XVII, uh-huh, afortunadamente. Con lo cual es bonito, es bueno que la lengua esté viva y que vaya cambiando y que se vayan añadiendo nuevas palabras, mientras otras pues van quedando en desuso. Hoy queremos saber cuál es tu palabra favorita. Yo decía que iba a contar la mía. La mía es muy absurda, no tiene, es simplemente por la sonoridad, no por lo que significa.
¿Cómo suena,
en mi caso?
Sí.
Es milonga.
Milonga.
Por ejemplo, en mi casa, mi abuela decía mucho, no me cuentes milongas. Milongas era que me estás contando una película de romanos, sí, que no nos interesa nada. Vamos.
Pero
que
suena bien, es que sí.
Me estás
bien
mintiendo. Y entonces era, no me cuentes milongas. Y milonga me parece una... Y hay una palabra que me parece muy fea, no me gusta. Y aquí lo hemos comentado muchas veces. La palabra braga. Y tampoco es por lo que significa.
Por la sonoridad.
Que la ropa interior femenina es muy bonita. Es por la sonoridad braga. Es una palabra fea. Ana, ¿tú qué opinas?
A ver, a mí milonga me gusta. Y braga no tengo ese odio que le tienes tú. O sea, tampoco la adoro, pero no puedo vivir con ella.
¿Y las tuyas? ¿Tu favorita?
Ay, mi favorita es que me da rabia que sea un insulto dentro de lo que cabe. Pero en Aragón decimos ababol para decir tonto o idiota.
Ajá.
Y me encanta cómo suena ababol. Es que tiene como una musicalidad que me gusta.
Ababol, y encima estás diciendo tonto.
Y estoy diciendo tonto, y a lo mejor no te enteras.
Lo estás diciendo en bonito.
En bonito. Sí,
me encanta.
Sí, sí, sí.
Tenemos en el WhatsApp, en el 662942605, un mensaje. Vamos a escucharlo.
Muy buena, Pulpo, Bea, equipo y ponedores. Yo invitaría, respetando a los chitos de Aresto, a la Real Academia Española que viniera a Cádiz. Hace unos días que aquí iban a flipar con la de palabras que usamos para una sola cosa. Vamos, un bastinazo. Y bueno, ya sabes, aquí los carnavales, al cual se ha ido todo invitado. Las palabras que más odio es chivato y guerra. Y las que más me gustan es paz, familia y ponedor.
Oh,
y por cierto,
ponedor.
Ana, bienvenida, que no me he olvidado de ti. Y venga, un saludo a todos.
Gracias. También en Facebook nos decía Charlie que sus palabras favoritas, por lo que significan, es paz y amarse. La palabra paz, además, es muy bonita, es cierto. Y un nombre también de mujer precioso. Vamos a leer muchos mensajes en Facebook. También en nuestro WhatsApp queremos seguir recibiendo tus audios. 662-942-605, 12:23 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Llega el momento en este programa de radio de viajar y aquí estamos, bueno, pues junto a Pedro Madera, dispuesto a llevarnos a lugares distintos, a realizar rutas que se salen de lo normal, que son muy apetecibles. Y hoy, por ejemplo, Pedro Madera nos ofrece el plan perfecto. Nos ha hecho un recorrido para todos los ponedores de piedras. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches y frías, por cierto.
Pues encantado. Hoy día como hoy se agradece tener el pijama de forro polar. ¡Qué invento! ¡Qué invento! Marca aquí, en fuera de la camionetilla en la que estoy en el campo, menos 6.
¡Buah! Sí, y dentro
tengo
aquí,
calor.
Pedro Madera está haciendo este momento de radio para toda la audiencia. Me parece impresionante. Y encima rodeado de piedras, porque hoy vamos a hablar de piedras. Esto suena muy raro, ¿eh, Pedro?
No estoy rodeado de piedras, pero es que el otro día tuve un encuentro maravilloso. En la zona de descanso de Puerto Lápice, estuve hablando un rato con un camionero gallego que nos escuchaba y me pareció precioso. Llevaba en su camión una piedra solo llevó una piedra, pero una piedra como de 3 metros de larga, un metro cuadrado de perfil, y era de mármol de Macael. Y al ver la piedra me pareció tan bonita, tan entrañable. Sí. Y al paro se habló conmigo de cómo esa piedra se iba a convertir en los setas para una casa. Y la verdad es que muchas veces nos olvidamos de lo importante del trabajo que hace ese ponedor, que va con su camión, con piedras, con materiales, de un sitio a otro. Y solo pensar en la visión de un sitio que me encanta, que son las canteras de Macael, en la provincia de Granada, en el Valle de Almanzora, sí, donde se han rodado películas como Exodus, de Ridley Scott. Me pareció una manera estupenda de viajar, porque me parece un reclamo para poner en valor esos productos naturales, pues como la madera, la piedra, que todos, de un modo u otro, necesitamos cerca de nosotros.
Es impresionante. Aparte, lo que ha crecido y se ha valorado en cualquier parte del mundo, las piedras de aquella zona. Es impresionante cómo se reconoce que aquello es fascinante.
Bueno, yo creo que siempre se ha reconocido, y lo que pasa es que durante unas décadas ha estado un poco olvidado, ¿no? Hemos tendido más al gresite y olvidarnos que aquí en España tenemos pues esas canteras de mármol que han sido puestas en la Medina Zahara, en la Catedral de Córdoba, en la Alhambra de Granada, en el Monasterio del Escorial o en el Palacio Real. Yo creo que la sensación, la majestuosidad de ver cómo una montaña se corta en como una sección, como si fuera mantequilla, y se sacan esas lajas de piedras maravillosas, a mí me parece estupendo. Hay que reconocer que toda la zona de Macael fue pionera en una actividad de la que hemos hablado alguna vez, que ha sido el turismo industrial. Ahora todo esto se ha puesto en valor más porque se ha convertido en una zona de escenario para conciertos, para fiestas, para pases de moda. Entonces yo creo que es una zona que tiene una energía fantástica, y luego es que tiene pueblos alrededor como Serón, como Ijate. Mira, Serón, con los quesos de cabra que hacen, con el castillo, con la iglesia, con una excursión hasta las menas, que son unas antiguas minas que hay arriba, estupendo. Ijate, con los jamones de mi amigo Antonio, que hace un frío ahí en invierno maravilloso.
Los jamones de mi amigo Antonio, es que te conoces a todo el mundo. ¿Cómo son los jamones de este hombre, por favor?
Mira, soy mi amigo Antonio porque yo soy amigo de Antonio, pero también soy amigo de Antonio, y es la familia del tío Emilio. Sí. Y es una empresa familiar que toda la vida ha hecho embutidos maravillosos, que hacen lomo a la tabla, y son unos jamones estupendos que nosotros cuando hablamos de los jamones de Guijuelo, son unos jamones fantásticos, además curados ahí con un frío que hace en invierno, que te mueres, y un calor en verano, y en la Sierra de Ijate, que es una carretera maravillosa que va desde Baza, fíjate qué sitio, Baza, a Huercalovera, siguiendo todo el barrio de la Almanzora, que ahora se ha convertido en un escenario natural de cine fantástico. En la zona de Albox se están rodando bastantes películas, uh-huh. En fin, a mí me parece una zona mágica, y para conducir es una maravilla, porque son muchas. Cuando te sales de la carretera nacional, que es la 334, que me hace gracia porque aparece en mapa como que es autovía, pero es mentira, solo hay un tramo de autovía, el otro es normal.
No desveles, no desveles.
No, lo cuento, la carretera que engaña a Google. Es que me parece una historia preciosa, cualquier sí. ponedor la conoce. Y de ahí son las carreteritas pequeñas que van a los miradores, puedes ir a la costa de Almería atravesando la sierra. Bueno, los ciclistas y los paseantes tienen, sitios estupendos. Y está Olula, está el Museo de Fotografía de los Siquer. Ahí hay pueblos fines, por ejemplo, con el bar de mi amigo Pedro, ahí en el polígono, la venta El Sevillano, que hace unos desayunos de jamón con aceitunas. Es que me conozco hasta los bares del polígono industrial, de verdad. Mira, el bar ese de la venta El Sevillano tiene un loro, tiene un papagayo, un loro, no sé qué raza es, que te saluda. ¡Hola, hola! Brutal. O sea, pues eso sí que es de ponedor profesional.
El gran Pedro Madera, que hasta de una piedra le saca su arte y su forma de comunicar y de ilusionar. Oye, pues muy cercano a ti y sobre todo a tu ámbito de influencia, en Villacastín, en Segovia, también hay que hablar de piedras, que se encuentran piedras muy importantes en la historia, ¿eh?
Bueno, en Villacastín estamos de enhorabuena y me alegra que me preguntes por ello.
Hombre,
porque
claro,
estoy encantado.
Claro.
En Villacastín, aparte que es mi pueblo donde me han adoptado y donde yo vivo y donde disfruto del frío en invierno que hemos tenido esta noche de atrás, y esta noche también va a caer una muy buena, en Villacastín podemos presumir de tener el menhir más grande de Europa. Anda, ¿a qué no sabías eso?
Pues no tenía
con una
idea.
Piedra, con una ni yo me enteraba hace un mes, con una piedra que ha estado descansando 40 años, y la historia es preciosa. tú seguro que conoces el Palacio de los Deportes de Madrid.
Hombre,
sí?
Claro. Fíjate, imagínate.
Y la Plaza de Felipe II, ¿a que sí?
Sí, sí.
Vale, y tú has visto que ahí hay un monumento, que son tres pilares de piedra, el sí. Dolmen de Dalí, sí. Que es una escultura, claro. Escultura que hizo Dalí, que es un homenaje a Newton y a la gravedad y tal. Bueno, pues esas tres piedras que forman un dolmen de casi 14 metros con una piedra arriba, esas piedras vienen de Villacastín. Y Ángel, el padre de mi amigo Faustino, responsable de las canteras con su hermano, de las canteras Prados Quemada, uh-huh. Pues cuando le encargaron esto hace 40 años, que cumple 40 años la piedra este año, como él no se fiaba del transportista y claro, los recursos no eran ahora las grúas que hay, es una piedra de 14 metros y casi 90 toneladas, él sacó una cuarta piedra, y esa piedra, que luego no hizo falta, ha estado descansando en las canteras de Villacastín. Bueno, pues después de 40 años, el alcalde, mi amigo Gorrete, bueno, perdón, don Julio César Sánchez, que es como se llama, mi amigo Gorrete ha decidido convertirlo en el símbolo turístico de Villacastín. Y en una rotonda hemos puesto la piedra de pie, vertical, maravillosa. Se ve desde todo el horizonte. Es una piedra espectacular. Y ahora compite con la iglesia de San Sebastián, que es la catedral de la Sierra que tenemos en Villacastín, que es un pedazo de iglesia espectacular. Y lo único, bueno, pues como buena obra pública, no se acabó del todo y solo tiene una torre, no dos. Pero bueno, da igual. Súper iglesia en Villacastín, que seguro cuando tú pasas por la autopista la has visto ahí al lado de mi pueblo. Con lo cual, ya tenemos una excusa. Aparte de ir a comer los huevos fritos con lomo de mi amigo Marcial y tomar el café en la plaza del pueblo donde José y comprar jamones muy buenos que tenemos también de la María Antonia o de la Prudencia, nos vamos a ver el menir de Villacastín. Paseo en bicicleta, paseo por la Fresneda, y oye, si a alguno te le tengo que invitar un café, también le invito a mi casa, hombre. Será por café y por buenas costumbres en Villacastín.
Qué maravilla, por favor. Estamos en el centro de España, en el centro de la península ibérica, mejor dicho, ¿no? Hablando con propiedad. Pero si subimos un poquito, como decimos los españoles, ¿no? Hacia el Cantábrico, por ejemplo, si nos acercamos a Pontevedra, ahí está Porriño. Yo he estado en Porriño tres veces. La piedra que hay en Porriño es espectacular.
Espectacular. Y esas casas que la parte baja de la casa está hecha con unas piedras cortadas casi con láser de granito, a mí me parece estupendo. Yo reconozco que a Porriño he ido más a comer callos y cocido gallego que a otra cosa, que a comprar piedra. Pero es que me parece genial. Porriño, lo primero, pueblo de Pontevedra, cerca de Pontevedra, cerca de Santiago, cerca de Orense, ahora es muy fácil llegar y es un sitio fantástico. Yo creo que ahí es famoso por dos cosas. Por las fiestas gastronómicas, porque todos los meses se les ocurre algo. Si no lo tienen, se lo inventan, de verdad. Y luego por el granito. Y la verdad es que las granitos, hay en la zona de Porriño hay un centro de investigación sobre el granito, que es una piedra muy española y además que se exporta a todo el mundo. Y la verdad es que les va muy bien y es una maravilla visitar alguna cantera, ver los usos. Y luego, bueno, pues sinceramente, Pulpo, ahora que no nos oye nadie, es que hacen unos callos con garbanzos que te mueres, y hacen un cabrito al espeto que te mueres. Entonces tú, momento de bajón gastronómico, te vas, te echas la tarde, ves unas piedras, te compras unos metros cuadrados por si tienes que hacer una obrita en casa, y luego tienes ahí, pues ya te digo, la fiesta del callo, la de la zorza, por ejemplo, en noviembre, maravillosa. Sí. Incluso, fíjate, hacen una fiesta del pan en el mes de junio, donde van todos los panaderos de la zona, mucho panadero gallego, de esos de los que hacen pan de verdad, que a mí me parece una maravilla. Y había también una fiesta a la empanada, pero eso ya la verdad es que no la conozco. A ver si nos invitan y ponemos ahí un poquito de música y echamos la tarde, entre esas cosas y otras.
La empanada, las piedras, los ayuntamientos, un poco el corazón de las diferentes poblaciones que hay en España, que siempre tienen cosas interesantes que aportar a todos los españoles. Novelda, Alicante, el paraíso de las uvas. Bueno, también yo he actuado en las fiestas de Novelda 3 o 4 años. Bueno, ¿cómo ha crecido esa localidad? Pero también ahí siempre ha habido mucho mármol,
Bueno, mira, Novelda a mí me parece un pueblo interesantísimo. Lo primero, históricamente, porque siendo un pueblo del interior de Alicante, porque está el río Vinalopó, como bien sabes, creo que es el Vinalopó medio y es famoso por las uvas, por el vino y tal, es la patria de un personaje que mucha gente lo ha visto, pero no lo reconoce. ¿Por qué? Porque iba en los billetes de 10.000 pesetas, que es Jorge Juan. Jorge Juan, que era un humanista, luego acabó siendo un gran marinero, un explorador, era de Novelda. Y ya en esa época, y anteriormente, de los siglos XV, XVI, como bien dices tú, descubrieron el mundo del mármol. Y las canteras de mármol de Novelda me parecen maravillosas. O sea, ya hay restos neolíticos que donde trabajaban la piedra, por supuesto. Y la verdad es que es en parte visigoda, también una zona estupenda. En fin, es un sitio, a mí me parece fantástico, y porque es un trozo de historia del reino de Valencia, y donde se pueden aprender muchísimas cosas, y luego además donde hay, pues, ¿para qué nos vamos a engañar? Hay unos platos, hay unos arroces, y unos guisos, hay unos pucheros de invierno de sierra, que son una delicia. O sea que mira, Novelda, cuarto lugar estupendo para visitar, al cual podemos unir otros, pues, que han hecho de las piedras su reclamo turístico, no cortadas, sino simplemente, pues, piedras naturales que hay, que mucha gente va a verlas y que no lo valoramos, porque es que está ahí al lado, ¿no? Y hay sitios que se me ocurren brutales, que es que merecen una visita por sí solos.
Desde luego que sí. Y luego, además, si te das cuenta, ahí, Pedro, la verdad que los reportajes fotográficos donde hay piedras de por medio suelen quedar muy bien, ¿eh?
Hombre, es una maravilla. Yo, por ejemplo, queda feo que lo diga, pero tengo localizados unos cuantos sitios donde no hay coche feo, con todos mis respetos. Por ejemplo, el Torcal de Antequera. La subida al Torcal por la tarde, con esas especies así como de grumos de roca que hay, que tú pones lo que pongas, pones un coche rojo entre esas rocas grises, de verdad, espectacular. Las Merindades, que todo el mundo sabe que son unas antiguas minas de oro de tiempo los romanos, que por las tardes toman un tono rojizo mezclado con esa vegetación verde, maravillosa. Mira, una piedra maravillosa, brutal, obligada. Puente Dei, en la provincia de Burgos, que es como un gran arco natural que la gente... Vamos a Utah, maravilloso, a ver el Parque Nacional de The Arches, que con unas formaciones producidas por la erosión maravillosas, pero yo te prometo que tú pones el arco de Puente Dei y es que, vamos, te quedas con todo el mundo. Bueno, te he hablado del Torcal de Antequera, Siurana con la iglesia casi ahí en el farallón, en la roca, que parece que se va a caer la iglesia por el precipicio, una maravilla. O Chulilla en Valencia, bueno, otra maravilla.
Muy cerquita, claro, de Requena y toda esa zona.
Bueno, eso es una maravilla. Y luego, bueno, ya no te quiero hablar si hablamos de piedras vinculadas a la costa. Por ejemplo, la Costa Quebrada de Cantabria. Es que ahí no se resiste nadie. Sitio maravilloso, que es la erosión y el agua ha ido gastando unas piedras, dejando otras, y es como un cuchillo de esos de sierra, como los que tenemos en casa para cortar el pan, en la costa. Con lo cual, a mí, maravilloso. Si eso lo acompañas con una botellita de vino, unas cervecitas, unas rabas, unos chipirones rellenos, es que, vamos, echar la tarde, ¿para qué nos vamos a engañar? Vamos,
pues, madre mía.
Momento es que, ponedor total.
En España presumimos hasta de piedras, ¿eh?
Hombre, es que a mí por eso me gustan recordar estos pueblos y estas cosas que se salen un poco del circuito tradicional. Porque todo el mundo piensa en una ruta de las catedrales. ¿Pero qué es una catedral si no pensamos en la piedra y en los canteros que han estado ahí pica, 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 pica poniendo? ¿Por qué resulta tan fascinante una novela como Los pilares de la tierra de Ken Follett?
Sí.
Pues porque cuenta un poco los entresijos, la vida cotidiana de esta gente que con un cincel, y no había radiales eléctricas, ni nada de eso, ni grúas, eran poleas, cuerdas, subir, bajar, accidentes, por supuesto, y construían catedrales, pues no sé, la catedral de Zamora, la catedral de Segovia, la catedral de Burgos, la catedral de León. Es que son edificios mágicos, y la materia prima de todo esto, tenemos la suerte de que han sido piedras que es un producto natural que tenemos muchas veces cerca de casa y que no es mucho más caro que una loseta de estas de grés, que no tenemos nada contra el mundo del grés, ¿me entiendes? Pero es que es algo natural, mágico, que se dilata, que suena, que te habla, que transmite energía, en fin, una auténtica maravilla, ¿eh?
Pues me quedo sin tiempo, pero te aseguro que me has dejado de piedra, ¿eh? Me has dejado de piedra.
Oye, chiste fácil, Pulpo.
De verdad.
El que iba de piedra, el camionero del otro día ahí en Puerto Lápiz, de verdad. Qué ya. Pedrolo, qué maravilla. Yo es que veía todo hecho los setas de eso, de un baño, de esos con suelo radiante, calentito el mármol, que entras con los pies descalzos, una ducha calentita, una sauna, un jamás, en fin, no sé si es porque hace tanto frío fuera de la camioneta o por qué, pero me estoy poniendo...
Es increíble. Pedro, prepárate ya para la semana que viene, a ver con qué nos sorprendes y cómo nos sigues demostrando que, en definitiva, España mola, ¿vale?
Pues la semana que viene vamos a hablar de un tema que estoy avanzando y trabajando seriamente en plan fiestero, porque genial. He descubierto que febrero va a ser el mes golfo del año. Cortito, ajustadico y al palo, como en el fútbol. Vas a ver qué colección de fiestas te voy a sacar.
Genial, Pedro Madera, prepárate, grande. Un abrazo, buena jornada. Gracias,
un
hermano.
Un abrazo, hasta la semana que viene. Adiós.
Hasta luego. Seguimos haciendo kilómetros, seguimos poniendo calles. Mi abrazo a los camioneros, a los transportistas, a la gente que mueve personas o mercancías de un lado a otro. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor.
Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntos forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita te añoro en mi canto y no han de volver. Hoy en mi vida tan solo queda tu recuerdo. Guardo en mis labios tus besos, dulce y baború. Tu cabellera sedosa acaricia mis sueños y me estrechan tus brazos, amantes al arrullo del cucurrucú.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
El programa líder de la madrugada.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En Poniendo las Calles nos gusta olisquear un poco entre lo que han hecho los diferentes programas de la cadena COPE. Resulta que en mediodía, en COPE, se han hecho eco de que en el Hospital Clínico de San Marcos, en Madrid, se está desarrollando un ensayo para reducir el desarrollo de la miopía en niños. Claro, esto nos interesa también a los ponedores. Esto es un problema en la visión que es cada vez más común por la exposición a pantallas.
La miopía tiene mucho que ver con el estilo de vida que llevamos. Cuanto más miramos a las pantallas, si leemos demasiado cerca un libro y no salimos a la calle, más irá aumentando. Durante la pandemia crecieron los casos y empeoraron los que ya estaban diagnosticados. La Organización Mundial de la Salud estima que en 2050, o sea, de aquí a 25 años, la mitad de la población tendrá miopía, es decir, verá mal de lejos, verá de forma borrosa. Y los niños, pues no son ajenos a este problema. De hecho, dos de cada 10 niños que estudian primaria ya son miopes. La investigación en el campo de la visión ha dado un salto importante a raíz de un ensayo que se está haciendo en el Hospital Clínico San Carlos. Allí llevan trabajando 2 años en un sistema para frenar la miopía en los niños. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Parece que han conseguido frenar esta miopía combinando un tratamiento de colirio y gafas.
Sí, porque la miopía tiene dos aspectos: las dioptrías, que es lo que todos conocemos, y un alargamiento del ojo que con el tiempo puede complicarse con otras patologías como el glaucoma o el desprendimiento de retina. Hasta ahora se trataba con gafas y con cirugía que eliminaba esas dioptrías, pero no el crecimiento del ojo. Un ensayo pionero liderado por la doctora Rosario Gómez de Liaño ha logrado que con la combinación de un colirio de una sustancia llamada atropina que se utiliza normalmente para dilatar las pupilas y gafas, se ha logrado detener el crecimiento del ojo porque la miopía no solo son las dioptrías.
Por supuesto que las dioptrías, pero sobre
todo hacer que estos ojos no crezcan de una manera tan grande como venía siendo en los últimos años, desde que la gente hace mucho más trabajo interior, mucha más tablet, mucha más lectura, una vida muy distinta a lo que era hace 20 años que los niños jugaban en el patio.
En 2 años se ha comprobado que los niños tras este tratamiento han estabilizado ese crecimiento del ojo. Noemí Güemes es oftalmóloga del Hospital Clínico San Carlos.
En el grupo que llevaba tratamiento combinado, el 39,6% de los niños no progresó nada, concluyendo que 4 de cada 10 niños con tratamiento combinado no les progresa la longitud axial del ojo.
De momento es un ensayo clínico, pero para ponerlo en marcha se necesita la subvención de las gafas, unas gafas especiales que es lo más caro, Pilar.
Y esa es la técnica, pero ¿qué dicen los pacientes? ¿Cómo se lleva el tratamiento?
Bueno, pues he podido hablar con Lourdes, madre de Adrián y de Sergio, de 15 y de 10 años. Ella es miope y sus hijos también lo han heredado. Cuando le hablaron del tratamiento, no lo dudó.
Es un tratamiento cómodo porque solo es una gota por la noche, unas gafas y claro, lleva toda su técnica detrás, pero nosotros en casa no nos causa ninguna complicación. Una gota cada noche y unas gafas, como las tienen que llevar siempre, que son especiales, que llevan una técnica diferente, pero a nosotros no nos causa ningún trastorno.
A Adrián, el mayor, le han dicho que no abuse de las pantallas, algo que suele cumplir porque sabe que eso no es bueno para él.
Y me han dicho que no use tanto la Play, la tele, los móviles y eso.
¿Y te has concienciado a hacer reposos?
Sí, hay veces que sí que hago reposos. Pues, por ejemplo, juego media hora y paro una hora de jugar y pues no sé, me pongo a hacer otras cosas.
Sergio dice que a él no le cuesta dejar las pantallas y le manda un mensaje a otros niños que puedan estar en esta misma situación.
Que se vayan a jugar a algún sitio con los juguetes.
A la calle mejor, ¿no? Al sol.
Sí, a la calle o si sus padres no le dejan en casa.
Mucha calle, mucha mirada al horizonte y la luz del sol, que es lo mejor para el tratamiento, para evitar que aumente la miopía, tanto en niños, Pilar, pero también en mayores.
Hay que tomar buena nota de estos consejos, sí, que son importantes. Gracias, Belén. Rocks.
Gracias por estar escuchándonos, aunque no te lo creas y con este frío, en este momento están pasando muchas cositas.
Así es, están pasando cositas, Pulpo. Yo sé que piensas que me invento las noticias, pero...
Algunas sí, otras no.
¿Tú crees que me las invento?
A veces sí, a veces no.
Y yo he demostrado que no.
Ya, pero a veces pienso, digo, que esto no puede ser normal.
Claro,
veces...
eso también es verdad.
Claro.
Hay cosas que son increíbles de creer. Bueno, pues la historia es que ya tenemos... la noticia random del 2025 y eso que estamos aún comenzando el año, tú imagínate.
¿Qué es una noticia random?
Una noticia que está completamente extraña, un poco bizarra bien. Y que está completamente fuera de lo que podría ser normal o habitual o incluso convertirse en noticia. Y entonces pasa a ser algo random, extraño, difícil de ubicar.
Que no tiene sentido.
Te tengo que hablar de Juan Bernabé, cetrero de profesión. Y para que lo localices, hasta hace dos días era el encargado pues de entrenar al Águila Olimpia, que es la mascota de la Lazio. Y digo era porque el club de fútbol italiano le ha despedido. El motivo, pues una publicación en sus redes sociales de unas fotos de lo más explícitas.
La cosa promete hoy, ¿eh?
El gaditano, a calzón quitado y nunca mejor dicho, ha compartido en sus redes sociales unas imágenes así, sin tapar, de su pene.
¿De su?
Pene.
¿Pene?
De su pene.
¿Por qué pones así la mano?
De su pene. Ya, de su pene, bueno, pues porque se han visto las imágenes, claro.
Ya.
Has escuchado bien, ¿eh?
Sí.
Y tú dirás, pero vamos a ver, ¿qué necesidad había, no?
Sí,
¿qué necesidad tienes tú de hacer esa publicación?
Con el frío que hace, ahí tener que sacar nada.
Y con el calor. Esas cosas mejor en casa. Bueno, pues aunque te resulte raro, esto tiene una razón de ser. O sea, no lo ha hecho así, a la limón. El hombre quería mostrar a todo el mundo el resultado de la prótesis que se acababa de implantar.
Por favor, por favor. Es lo único que siempre he deseado.
Claro, Pulpo, es que esto era lo que necesitábamos. El implante de Juan Bernabé.
¿Cómo puede ser el tacto de esa cosa?
Y no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero yo cuando me comí las uvas este pasado 1 de enero, pensé, sí. ¿Y no será posible yo que este año vea el implante de pene que se ha hecho Juan Bernabé? Y mira qué suerte.
Pues ahí lo tienes, para ti.
Lo hemos visto, seguro ha comenzado el año. La gente de verdad es que es la leche.
Qué rarito estas cosas, de verdad.
Pero vamos a ver, que el tío se hace un implante. Que ahí nadie le ha puesto pegas. ¿Tendrá sus motivos?
Sí, claro, me imagino que sí.
Claro, claro. No sabemos cuáles. Desde un accidente hasta una insatisfacción con el tamaño de su miembro. Puede ser cualquier cosa, sí. Pulpo. Está en todo su derecho.
Desde luego.
Pero qué necesidad había de publicarlo, ¿no?
Bueno, es como él se ha sentido bien.
Bueno, yo solo te digo una cosa. No es que lo haya enseñado. Es que casi ha hecho un reportaje fotográfico con imágenes desde todos los ángulos posibles.
O sea, diferentes prismas,
¡tantos
prismas, ¿no?
huevazos!
Sí, efectivamente, prismas, ¿no? Desde diferentes primas. Con sus santos huevazos que también se ven, por cierto.
Que también.
Claro.
O sea, ha hecho un completo, ¿no?
O sea, él ha hecho todo. Y nadie entiende por qué hemos tenido que ser testigos de cómo es el escroto de este hombre en estos momentos.
Bueno, ¿y qué tal? ¿Tú cómo lo has visto?
Pues yo lo he visto complicado. La cosa está complicada. El club italiano, como te puedes imaginar, pues no le ha hecho gracia. En el comunicado han argumentado la decisión pues de prescindir de él, alegando que su comportamiento no es compatible con los valores del equipo. En otras palabras, le han preguntado si...
¿Tú crees que esto es normal?
¿Tú crees que esto es normal y que no necesitas tomar un periodo de reflexión?
Sí, que te dé un poco el aire, ¿no?
Que te dé un poco el aire.
Yeah.
Que también te digo, tú imagínate, Juan era el cetrero, era el que entrenaba al águila, que es un símbolo del Lazio. Tú imagínate si llega a ser una persona pues más representativa del club, porque nadie conocía a Juan hasta que ha ocurrido esto.
Ya te digo.
Y dices, ¿pero por qué lo echas? Si también es una persona que nadie conoce. Y pues lo han echado.
Ya ves.
No. Sí. Y si pensabas que Juan no iba a contestar a esto, estabas muy equivocado.
Pues sí, no me digas que está respondiendo.
Hombre,
a críticas, sí.
Hombre, claro, él ha respondido diciendo, primero, que la operación era necesaria, que tampoco es que le convierta en una estrella del porno. Y cree además que esto se ha salido de madre porque las redes sociales se llevan siempre las manos a la cabeza con tonterías, pero que seguramente el presidente no esté tan enfadado como aparenta, porque al fin y al cabo él también es un hombre y tendrá, bueno, pues conciencia de sus necesidades.
¿Pero qué me estás contando?
¿Qué me estás contando?
Qué horror, por
favor. O sea, qué horror, es que no tiene sentido ninguno.
No tiene sentido.
Te voy a decir una cosa. De momento él está fuera ya del equipo, ya no es el cetrero. La noticia ha dado la vuelta al mundo. Si antes la gente no sabía quién era Juan Bernabé, ahora mismo saben perfectamente quién es este señor. Ha dado la vuelta al mundo, ha sido portada en diarios, entre ellos los de Italia. Aquí, claro, en España se ha convertido, como es de Cádiz, pues es una noticia viral ya en todo el país. Y te digo una cosa, esto demuestra que a veces hay cosas que es mejor dejar en la intimidad. Porque mira, por ser tan explícito, este hombre ha perdido su puesto de trabajo, que no es ninguna tontería.
No, claro, desde luego. Es que yo creo que a veces no se piensan las cosas, ¿eh?
No, lo de subir cosas en redes sociales. Eso sí, él ha perdido su puesto de trabajo, pero ahora tiene un miembro que ya quisieran algunos. Y él está tan feliz.
Eso también. Bueno, que dice que está ya partiendo nueces, ¿no? Dice que...
Él ahora se dedica a otras cosas.
Qué maravilla. Oye, lo mismo se va a dedicar a romper cristales también.
Es espectacular. O sea, es...
espectacular.
Es espectacular. Lo que ha pasado y lo que se ha puesto todo.
Dicen que ya no necesita equilibrio, que
ya no.
Se pone un poquito ya, así hacia adelante.
Le va a llamar el trípode ahora.
Y, claro, y se mantiene así en una postura bastante cómoda.
Por favor, es tremendo, la verdad, tremendo.
Y luego, ¿qué va a hacer con eso ahora?
Lo mismo era para que se posara el águila.
Claro, lo mismo para eso, efectivamente.
Y al hombre ahora le han echado.
Claro.
Qué injusticia.
Dentro de nada le van a salir grietas en el nabo, claro.
¡Qué injusticia! Bueno, vamos a dejar de hablar del pene, del recién estrenado pene de Juan.
Volvemos a lo que siempre ha sido Beatriz Calderón en torno a los penes. Las cosas son así, claro.
Ay, es que había que arrancar de nuevo, que recuperar las buenas costumbres por claro. Todo lo alto. Te tengo que decir una cosa, me he topado con la noticia. Es que tú te piensas que yo las busco. Es la noticia más viral.
Sí, bueno, vale.
No solo el ámbito deportivo.
Pero que ha elegido Beatriz Calderón.
Sí, claro, porque es que yo ¿qué te cuento?
Claro.
Noticias extrañas, curiosas,
sí.
Extraordinarias, fuera de lo común, y esto ha sido fuera de lo común. Uh-huh. Que un gaditano que trabaja en Italia en un club de fútbol le hayan echado de su puesto de trabajo.
Ya. Pero me ha faltado el dato de estaba en una medida y ahora está en qué medida.
No,
ese dato no lo tengo.
No le hemos dado, no le hemos dado. No, a mí no me ha llegado tampoco el dato, si no te lo habría dado, ya lo sabes tú perfectamente, que no me guardo nada. Ya lo sabes. Oye, nos tenemos que ir con la música. Hoy tenemos que hablar del que está siendo el artista del momento en los últimos días, y es que Bad Bunny ha actuado por sorpresa en el metro de Nueva York. Bueno, junto al presentador, Jimmy Fallon han sorprendido cantando esta mítica canción de los Backstreet Boys. Lo han hecho de incógnito y de repente, cuando ya tenían a un montón de gente mirándoles, han descubierto el pastel. Y el cantante puertorriqueño se ha quitado el atrezo que llevaba, porque llevaba una barba, un bigote, un gorro y demás, y ha cantado uno de los temas de su nuevo disco, Debí tirar más fotos. En estos días, Bad Bunny también ha anunciado una nueva gira y, aunque este año no pisará España, sí que ha confirmado que visitará nuestro país y que en breve anunciará las fechas. Promete ser uno de los discos del año, según dicen los expertos. Ahí va.
Bueno, pues vamos a escucharlo, a ver qué opinamos los ponedores. Gracias por estar escuchando la radio de madrugada.
Con abuelo todo el día jugando dominó. Si me pregunto si aún piensa en ti, yo le digo que no. Que mi estadía cerquita de ti ya se terminó. Ya se terminó. Ey. Que prendan las máquinas, voy pa' Santurce. Aquí todavía se da caña, chequeate la baby. Diablo, mami, qué dulce. Hoy yo quiero beber. 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 Y hablar mierda hasta que me expulsen. Estoy bien loco. Estoy bien loco. Cabrón, guía tú que estás caminando. Yo estoy que choco. Estoy bien loco. Estoy bien loco. Vamos a disfrutar que nunca se sabe si nos queda poco. Debí tirar más. Gente, los quiero con cojones. Los amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que...
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Teresa Bobes, psicóloga clínica.
Nuestra labor, sobre todo, va dirigida a hablar del duelo, el duelo que están viviendo las comunidades, como una reacción completamente normal tras las pérdidas sufridas. Entonces, emociones como el dolor, la tristeza, la rabia, incluso la incertidumbre, son emociones humanas que nos ayudan a adaptarnos a una nueva realidad que evidentemente no la ha querido ni la ha buscado nadie. Entonces, nuestro objetivo principalmente era comunicarles que esas emociones que pueden estar sintiendo son normales